Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast.
Rodri, esta no la tienes que parar con los pies. Esta la tienes que levantar al cielo de Nueva York. Recibe el trofeo, el más deseado, el del campeón del mundo. En 2010, el capitán era el portero Iker Casillas. Ahí está Donald Trump, que no se quiere quitar de la foto, que está hablando con los jugadores españoles. Le están diciendo algo. Aparece el presidente de los Estados Unidos. Se retira Infantino. Se da la vuelta a Rodri. Empieza a besarla. Empieza a quererla. La copa está en el cielo de Nueva York. Somos, por segunda vez en la historia, campeones del mundo.
Es algo magnífico, es algo que no pasa, vamos, de 16 años después.
Es un hecho histórico, es un hecho histórico.
Esto va para los libros de historia.
¿Y esto cómo se celebra hoy?
Viendo, levantando la copa dorada a nosotros.
¡Se me va a quedar vieja la camiseta!
¡Viva España!
La SER con la selección española. Campeona del mundo.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues no nos lo creíamos. Todo apuntaba a que nos íbamos a ir a los penaltis. Después de un gol anulado, de una expulsión para Argentina, de que Messi pidiera tarjeta roja para Cucurella. En fin, después de todo eso, en el minuto 106, en plena prórroga, Pedri envió un centro milimétrico al área. Nico Williams la dejó de cabeza y Ferran... A Ferran se le puso cara de Iniesta.
Viene la bola para Lamine Yamal, aparece Lamine Yamal que la toca con Pedro Porro. Pedro Porro en el segundo palo, puede llegar. El remate atrás, remata. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol!
Ferran.
Y así España tejió su segunda estrella en la camiseta después de un show de muy buen juego y no de 27 minutos del descanso que protagonizaron Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Ronaldo, Ronaldinho, en fin. Este show fue distinto. Fue un espectáculo de los Rodri, Cubarsí, Pedro Porro, Lamine Yamal. Allí en Nueva York, en primera línea, estuvo uno de nuestros enviados especiales de la SER, Antón Meana. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La sensación es que este será recordado como el Mundial de Luis de la Fuente, un seleccionador que llegó a España para hacerla ganadora y ha conseguido en 2 años Eurocopa en el 24 y Mundial en el 26. Con un equipo en el que el mejor portero del torneo es el español, Unai Simón, el mejor joven del campeonato, el central Pau Cubarsí, y con Rodrigo Hernández, Balón de Oro, hay que destacar a más futbolistas. Por ejemplo, Ferran, autor del gol que le da a España la segunda estrella, y es importante destacar el trabajo de Emerick Laporte en el centro de la zaga. No pudo terminar la final por molestias y entró Eric García, pero con Laporte España ha sido la defensa más fiable y solo ha encajado un gol en 8 partidos.
La gran final contó, como suele ser habitual en este tipo de eventos, con un palco presidencial. Allí coincidieron el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los reyes, que acudieron acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Irene Mella, muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Aquí en España las celebraciones se han alargado hasta bien entrada la madrugada, hasta hace un ratito, se oían gritos por la Gran Vía de Madrid. Bueno, especialmente en aquellas ciudades que han sido la cuna de los jugadores de la selección.
En Don Benito, Badajoz, ciudad natal de Pedro Porro, se instalaron pantallas gigantes en las plazas del municipio y vivieron con auténtico fervor el gol de Ferran.
Estos gritos de euforia no difieren mucho de los que se han escuchado durante toda la noche en miles de calles, de plazas del país. Por ello, con ayuda de nuestra red de emisoras, vamos a hacer una ronda para conocer cómo han amanecido ustedes que nos escuchan o cómo no han dormido en algunos puntos del país, y más sabiendo que España amanece por segunda vez en su historia como campeona del mundo. Vamos a empezar por la comunidad autónoma que recibe los primeros rayos del sol. Vamos a Mallorca, Juan Antonio Bauzá, buen día.
¿Qué tal? Buen día. A las 6:31 ha amanecido ya por Esquestell, en Menorca, donde la isla vivió también la final con pantallas gigantes en todos los municipios, también en Mallorca, en Ibiza, en Formentera. Muchísimas camisetas rojas ya a esta hora por las calles de Palma, casi tantas como calor hace, porque con 28 grados ahora mismo ha costado dormir, y no solo por la resaca del Mundial, así que nada mejor que estar en la calle celebrando o en la popular Plaza de las Tortugas, en el centro de Palma, incluso también en remojo, en la playa. Camisetas de gente que se cruzaban esta mañana cuando veníamos para acá, los que iban a trabajar con los que volvían de celebrarlo. Viral se ha hecho también cómo lo han celebrado en casa de una de las figuras del deporte mundial, Rafa Nadal. ataviado con su camiseta blanca de la selección y rodeado de amigos, acaba abrazándose y cantándose campeones para celebrar la segunda estrella.
En la otra punta del país, en Galicia, ha seguido muy de cerca nuestra compañera Ainhoa Pestegui las celebraciones de esta noche en Santiago de Compostela. Ainhoa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, que siguen por aquí. Muchos no se han ido todavía a casa a la cama. Banderas y sobre todo jóvenes con la camiseta de la selección siguen estirando la noche porque aquí no ha amanecido. Seguimos de noche. El epicentro de la fiesta en Santiago está donde nosotros, donde la radio, en la Plaza Rosa, y nunca la habíamos visto tan llena. Miles de personas han visto el partido en torno a una pantalla instalada por el ayuntamiento, y esto tiene su pequeña historia porque los propios jóvenes de Santiago decidieron que fuera así. Cada año votan a qué se destina una pequeñita parte de los presupuestos municipales, y este año lo tuvieron claro: el dinero se iba a emplear en colocar esa pantalla en el corazón del ensanche, que han disfrutado a tope con el triunfo de la selección. Y recordamos que de aquí, de esta ciudad, es Borja Iglesias. Ahora queda limpiar porque la plaza ha quedado bonita.
Me lo imagino. En el centro de Sevilla, los aficionados han estado hasta cerca de las 5 de la mañana o incluso más celebrando la victoria en puntos emblemáticos como la Puerta de Jerez, Plaza Nueva, Radio Sevilla. Elena Carazo, buenos días.
Buenos días, sí, me los he cruzado, Pedro. Quizás alguno todavía ni se ha acostado.
Seguro.
Esto en Sevilla, pero la imagen se ha ido repitiendo en toda la comunidad, por ejemplo, en Málaga. Y en Córdoba lo han vivido con intensidad.
Hemos sufrido bastante, pero hemos conseguido todo.
O en Roquetas de Mar, en Almería, la ciudad de Alex Baena. Celebraciones en Sevilla de forma muy especial en la localidad natal de Gaby y Fabián, donde preparan su homenaje en los Palacios. Juan Manuel Valle, su alcalde.
Vamos a hacerle un reconocimiento colectivo, cambiando el nombre de nuestros dos estadios, que pasarán a llamarse Fabián y Gaby. Jesús Navas ya tiene cuenta con un pabellón, y vamos a colocar un monumento con la figura de los tres.
Y recibirán su peso en tomates, como ya es tradición en esta localidad de 40.000 habitantes, que presume de contar con tres campeones del mundo entre sus vecinos.
En Canarias, muchos vecinos pudieron disfrutar del partido sin tener que salir de la playa, que ya es suerte. Las Palmas, Agustín Padrón, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, una pantalla gigante junto a la playa de Las Canteras sirvió para la celebración en Las Palmas de Gran Canaria, aunque la celebración hasta ahora todavía hay sitios donde continúa. De hecho, la Plaza de España, Plaza de la Victoria, continúa cortada al tráfico a esta hora de la madrugada todavía. Celebraciones como esta. Y también más de 1.000 personas se reunieron ayer para ver y seguir el partido y celebrarlo, cómo no, en Tegueste, el municipio natal de Pedri, que se volcó con su figura campeona del mundo.
Así empieza este lunes, siendo campeones del mundo, celebrando este segundo campeonato. Hoy es 20 de julio. Vamos a dejarlo contado porque también es noticia de estas últimas horas, lamentable noticia, triste noticia. En una de las celebraciones en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, un menor de 13 años ha muerto. Otros dos han resultado heridos después de que se derrumbase una fuente.
El suceso ha ocurrido pasadas las 12 de la noche en una fuente conocida como Glorieta del Árbol Gordo.
Radio Salamanca, Jesús Martín Inés, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Celebraciones, como dices, teñidas de luto en esta localidad salmantina tras colapsar una fuente sobre la que algunas personas estaban subidas. La parte alta se derrumbó, dejando atrapados a varios jóvenes. Los servicios sanitarios atendieron a dos personas que fueron trasladadas al centro de salud de la localidad. Una de ellas falleció en este centro sanitario, un joven de 13 años, mientras que sobre el estado de la otra persona no han trascendido más datos. Se ha activado el grupo de intervención psicológica en desastres y emergencias para prestar apoyo a los familiares de este menor fallecido.
Y en Bilbao, la policía ha identificado al menos a 20 personas que intentaron sabotear la transmisión de la final en una de las pantallas gigantes que se instaló en la ciudad.
Un grupo de violentos ha lanzado objetos y provocado incidentes durante la emisión del partido entre España y Argentina. Otra persona está investigada por amenazar con arma blanca a los asistentes a la fiesta de la final mundialista en Bilbao.
Bilbao, Óscar López, Egunon.
Egunos y grupos de radicales intentaron derribar una pantalla gigante en el parque de Doña Casilda en Bilbao, donde se concentraron cientos de personas para seguir la final tras una marcha de Ernai. Las Juventudes de Sortu en favor de la selección vasca, la Ertzaintza, identificó a una veintena de radicales por lanzar botellas de cristal a los asistentes y a uno de ellos por amenazar con arma blanca. En Vitoria, la policía autónoma identificó a otras tres personas por agredir con spray pimienta a un aficionado que llevaba la camiseta de España. Y en Eibar, los aficionados aficionados que seguían el partido en la plaza de Unzaga abuchearon a dos encapuchados que quemaron una bandera española. Incidentes que no han impedido las celebraciones de miles de aficionados en Euskadi durante toda la noche, como pocas veces se ha visto antes en Euskadi con la selección española.
Esto que contaba Óscar es también relevante, ¿eh? Cómo en algunos territorios la relación con la selección española se ha ido normalizando hasta dejar imágenes que no eran habituales, por ejemplo, en Euskadi, viendo y celebrando el triunfo. La otra gran noticia de la que estamos muy pendientes es de cómo avanzan los dos grandes incendios que hasta ahora afectan a la península. El que más se ha complicado este fin de semana ha sido el de La Mierla, en Guadalajara, donde el fuego ha quemado más de 16.000 hectáreas, obligado a desalojar a vecinos de 20 municipios. Vamos a actualizar la situación a esta hora. Ser Guadalajara, Jesús Blanco, buenos días.
Buenos días, Pedro. Entramos hoy en el quinto día del incendio y las perspectivas son muy malas. Mucho viento, muchísimo calor, los miembros del operativo no se hacen con el fuego y son ya, como comentas, 16.000 las hectáreas quemadas, superando en 3.000 las del trágico incendio del año 2005 en Riba de Salices, también en esta provincia. El perímetro afectado es de 100 kilómetros y lo que es peor, esas perspectivas para los próximos días son peores todavía. El operativo ha dado prioridad absoluta a la defensa de los pueblos para que los bienes no se vean afectados. Son ya 20 pueblos fantasma por el desalojo de los vecinos y otros 5 más confinados que no pueden salir de sus casas. 800 las personas desplazadas en un frente que avanza a una velocidad de 4 kilómetros a la hora.
En el incendio de Orés, en Zaragoza, los equipos de extinción lo dan ya por estabilizado. El gobierno de Aragón dice que no está controlado, no está desde luego extinguido. El fuego ha quemado más de 14.000 hectáreas. Ser Cinco Villas, Alba Francés, buenos días.
Buenos días. A última hora de la tarde de ayer, tras 5 días de angustia, por fin llegaban buenas noticias. El fuego que ha calcinado buena parte de la comarca de las Cinco Villas queda estabilizado. Hay 15.700 hectáreas afectadas en los 78 kilómetros de perímetro, de las que han ardido 14.400. Explica el consejero de Emergencias Aragonés que la vuelta a la normalidad podría comenzar en los próximos días, aunque siempre con cautela, porque como dices, todavía no está extinguido y no se descarta que el viento, el gran protagonista en los últimos días, pueda reavivar algún foco. Los más de 1.000 vecinos desalojados podrán volver a sus casas cuando la seguridad lo permita y hoy a las 9 de la mañana, nueva reunión del CECOPI.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Saber lo que va a pasar a lo largo de la semana nos ayuda a entender también la actualidad. Y es lo que hacemos los lunes este verano, ya a esta hora, proyectar la semana. En cuanto a la política, esta semana se va a escribir sobre todo por lo que den de sí las últimas negociaciones entre el gobierno y los grupos parlamentarios, antes del parón veraniego, vuelve a haber una votación del techo de gasto. En fin, la oposición tiene en el centro de la diana la cita, algunas citas judiciales. Cristina Narbona y políticas va a comparecer, por ejemplo, en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo. Guillermo Lerma, buenos días.
Buenos días. El curso político entra, Pedro, en su recta final. Quedan dos semanas de actividad ordinaria y el gobierno mantiene abiertas varias negociaciones con los grupos. Una de ellas, la que tiene que ver con el decreto de vivienda que el Ejecutivo quiere dejar aprobado antes del parón veraniego. La otra, relacionada con las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. Ese va a ser uno de los puntos que se van a debatir y votar este jueves en el Pleno del Congreso, el último del curso, que va a coincidir además con el tercer aniversario de las elecciones del 23 de julio, una fecha que nos va a servir para hacer balance legislativo. Esta va a ser también la semana en la que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acuda al Senado, a la Comisión de Investigación del caso Koldo, y además de todas las citas vinculadas a los casos que afectan al PSOE, el miércoles se va a retomar el juicio del caso Kitchen, que entra ya sí en su fase final después de varias semanas de receso.
En la crónica internacional, las miradas puestas en la toma de posesión del nuevo primer ministro en el Reino Unido y también en la visita de Pedro Sánchez a Argelia. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. El mapa de noticias de esta semana se empieza a desplegar por Londres, donde este mediodía tomará posesión el nuevo primer ministro Burnham, y seguirá también a esa hora
con la comparecencia pública, al menos en fotografías, del presidente español en Argel con el presidente de Argelia. Se trata de un viaje importante en el deshielo de las relaciones bilaterales entre España y Argelia después de muchos años de crisis bilateral, marcada sobre todo por la cercanía del gobierno de Pedro Sánchez al régimen de Mohamed VI en Marruecos. La cuestión del Sáhara Occidental, de la ex colonia española, que Argelia sigue apoyando al Frente Polisario en su reclamación por la independencia, ha marcado en buena medida esas relaciones bilaterales que también han condicionado nuestras relaciones económicas, especialmente con el gas argelino. Y también veremos qué pasa con el régimen de Teherán, porque están dispuestos a cerrar, dicen, junto con los hutíes, el otro gran paso de petroleros y de carga de esa zona del Golfo Pérsico y sobre todo también del Cuerno de África. Una semana, Pedro, que vuelve a estar marcada también en demasiadas ocasiones por los conflictos y seguirá por esos recientes bombardeos en la capital de Ucrania, en Kiev.
El foco económico apunta a Frankfurt. Jueves, reunión del Banco Central Europeo. Decisión sobre los tipos de interés. A ver qué hace. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, con el precio del petróleo al alza, la economía mirará de reojo a Oriente Próximo, pero va a estar especialmente atenta a los mensajes que lance el Banco Central Europeo en su reunión de este jueves. Es cierto que no se esperan cambios en los tipos de interés, seguirán en el 2,25%, pero sí pistas sobre cuál puede ser la receta del organismo a partir de septiembre para enfriar una inflación que podría dispararse. Mientras, aquí en casa, el foco estará puesto en el Congreso de los Diputados, y es que, salvo sorpresa, dará carpetazo definitivo a los mismos objetivos de déficit que tumbó la semana pasada. Es algo que en la práctica no bloquea los planes del Ejecutivo de presentar los presupuestos generales antes de final de año.
Y el calor va a ser protagonista también esta semana. Nueva ola de calor, Mariola Lourido.
Esta semana volveremos a hablar del peligro extremo de incendios forestales y también de los riesgos para la salud de la nueva ola de calor, la tercera, y seguramente será la más dura hasta ahora de este verano. La EMET advierte de que durará desde mañana martes hasta al menos el jueves, con temperaturas que pueden llegar a los 44, 45 grados en el este y el sur de la península. El cambio climático hace cada vez más frecuentes estos fenómenos. El histórico de las olas de calor señala que desde que hay registros, desde 1975, ha habido en España 78. La mitad se han registrado en los últimos 10 años, exactamente 39, contando las tres de este verano. Hasta ahora, los años que han batido el récord han sido 2023 con 7 olas y 2022 y 2017 con 5 oleadas de temperaturas extremas.
Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vamos con la recomendación cultural con Pepa Blanes.
Uno de los puntos fuertes de la serie que recomendamos hoy es La Vuelta a lo Grande, de Michelle Pfeiffer. La actriz, estrella del cine en los 90 y principios de los 2000, produce y protagoniza Margo tiene problemas de dinero, una serie cómica y bastante ácida en Apple TV Plus.
¿Decidiste quedarte conmigo?
Pues sí. ¿Crees que todo pasa por algo?
No lo sé, pero no te arruines la vida.
¿Yo arruiné la tuya?
La arruinaste para bien, cariño.
Detrás del proyecto está el productor David E. Kelly, marido de Pfeiffer, y A24, la productora moderna por excelencia. Y esas son precisamente las líneas de la serie. Por un lado, un drama familiar contado con ternura, como los que ha producido el director, y por otro, cierta modernidad al ir más allá y adentrarnos en los vericuetos de una madre soltera, el Fanning, y cómo lidia con su propia madre, la Pfeiffer.
Para ganar algo de dinero para mi hijo, he estado trabajando en Internet.
En tu primera foto vaginal serás muy siniestra.
Lucha libre, aliens, OnlyFans y una abuela descocada conviven en este relato, donde también aparece Nicole Kidman.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.